Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez converso con María de las Nieves Lanzagorta, quien es vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, además de ser una entusiasta promotora de la educación financiera y quien a lo largo de esta charla nos sumerge en la relevancia de la inversión a largo plazo. Bienvenidos. Entender para invertir. Hola, Mari, qué gusto saludarte. Por fin nos pudimos conectar.
Muchísimas gracias, Edgar. Claro que sí. Hola, mucho gusto. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. De verdad, muy emocionada de estar aquí contigo.
Sí, estamos muy entusiasmados de tenerte porque la inversión de largo plazo vinculada a las Afores es un tema de amplísima relevancia. Oye, pero vamos a empezar por ti, por el principio. Tú estudiaste economía en el ITAM y además tienes un diplomado en mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, ¿cierto?
Cierto, correcto.
¿Qué te llevó a estudiar esto? ¿Qué te involucró? ¿Qué te llamó la atención?
Yo soy economista porque a mí me gustaba desde niña tenía como esta idea de, no sé, en algún momento cuando tendría 5 o 6 años y empezabas a darte cuenta que había gente que no tenía recursos, que no podía vivir bien y demás. Yo recuerdo haber llegado con mi mamá y decirle, oye, pues, ¿por qué no imprimimos más billetes y que haya más dinero para que la gente tenga y listo, se solucione el problema? Y mi mamá, que no es economista ni mucho menos, pero sí es una persona que le gusta leer y que le gusta informarse, me dijo, pues el tema de la inflación, o sea, el tema de imprimir billetes no es tan sencillo, hay una cosa que se llama inflación, etcétera, etcétera. Y ahí como que empecé a ver. Me dio el ejemplo este que hemos escuchado después un profesor en la universidad me dio el ejemplo del helicóptero que imprimía billetes que tiraba billetes y qué pasaba cuando regalabas billetes y me dio mucha risa porque dije, es el mismo ejemplo que me dio mi mamá, ¿no? De alguna forma mi mamá lo conocía, pero bueno, ahí me volví como una interesada en a ver esto cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la economía, cómo hacemos que más personas tengan dinero, cómo hacemos que se distribuyan mejor los recursos. Después entendí justamente esta definición de distribuir necesidades infinitas. Bueno, sí, necesidades infinitas y de importancia diversa con recursos escasos, ¿no? Satisfacer estas necesidades con recursos escasos, perdón, y entonces, como que lo fui entendiendo y cada vez más yo decía, no, la economía es con lo que se tiene que solucionar los problemas del mundo. Y ahí, pues, acabé estudiando economía, ¿no? Me volví economista y ya en la carrera me encontré como con una profesión sumamente técnica, muy abstracta. Y yo decía, no, pero esto tiene que tener formas de aterrizar, de ser más práctico, de ser más sencillo para las personas y más realista, ¿no? Yo decía, bueno, sí, la teoría económica y los modelos ahí súper elevados, ¿qué? ¿No? Esto está muy sofisticado. Entonces me especialicé en la parte de política pública justamente porque yo quería encontrar la forma de que esto tuviera soluciones. Después estudié la maestría en política pública también, pero la parte del marketing justo fue algo que me interesó porque la vida me fue llevando a entender que había un problema serio en el que las personas tenemos necesidades económicas, tenemos necesidad de entender cosas de economía y no. Los economistas no somos buenos para explicarlo, no somos buenos para comunicarlo. Y entonces se arma una desinformación tremenda de lo que las personas creen que es la economía y cómo funciona y lo que realmente es. Y entonces, por ahí del 2011, que estaba yo embarazada, me tocó justamente acercarme con Amafore para encontrar, ¿no? Veníamos de la crisis de 2008 y había este reto de que más personas pudieran entender qué había pasado con la volatilidad, por qué había habido minusvalías en la Afore. La gente estaba recibiendo sus estados de cuenta y no entendía por qué habían tenido baja de valor en sus saldos, y había que comunicar, ¿no? Había que encontrar las mejores formas de que más gente entendiera para qué era la Afore, cómo se ahorraba, qué significaba el ahorro a largo plazo. Y ahí fue cuando dije, aquí puede haber algo interesante de aprender marketing digital, marketing, estrategias básicas de marketing que pudieran compaginar muy bien con el tema de finanzas y economía, ¿no? Y ahí.
Ahorita que hablabas, recordé un capítulo de Rico McPato, esta caricatura donde él lleva a sus sobrinos, a Hugo, Paco y Luis se llaman, y hace una explicación fantástica del por qué no nada más se trata de imprimir dinero y devolvernos todos millonarios. Al mexicano le quedó muy claro, Mari, durante los 70s, 80s y la primera mitad de los 90s, que uno de los problemas más importantes a los que se puede enfrentar un agente económico, un individuo, una familia, una empresa, un país, es la inflación. Es un callo que le sigue lastimando mucho en general al mexicano. Vivimos espirales inflacionarias terribles a lo largo de muchas décadas y es algo con lo que hemos aprendido ya a convivir en un entorno muy diferente porque durante el último par de años la inflación, el concepto de inflación, que ha sido lo que ha determinado el movimiento de las tasas de interés y como primera derivada el tipo de cambio, pues ha sido un tema que a mucha gente pues le sigue inquietando y escuchamos que dicen la inflación está muy alta y vemos inflaciones del 7, 8%, nada que ver con las inflaciones de esta época que les comparto, que en donde había años en donde teníamos inflaciones de triple dígito, ¿te acuerdas?
Justo creo que eso es algo interesante que vemos con la nueva generación. Y nosotros estamos como en el sándwich, creo. A mí esas épocas de esa inflación, esas crisis, de las devaluaciones y las inflaciones que vivimos en los 70s, 80s, 90, me tocaron siendo niña. Y veo la generación de arriba, la generación de mis padres, siguen con ese fantasma, ¿no? Ese terror, esa parte de, digo, a lo mejor me estoy adelantando en la conversación, pero esa sensación de que para invertir, para que no se pierda, para que no se haga agua tu dinero, tienes que tenerlo en una moneda extranjera o tienes que tenerlo en una propiedad, o porque los pesos no valen, ¿no? Tener inversiones en pesos es un riesgo tremendo, es de llamar la atención, ¿no? Y por el otro lado, estamos nosotros los que recordamos que todo eso pasó, que lo vivimos indirectamente y que después ya vimos lo que después se tomaron las medidas para que esto no suceda. Y tenemos a la generación de abajo, tengo hijos adolescentes que no se pueden imaginar eso, ¿no? ¿Pero cómo? Pero había una crisis. Y entonces ahí creo que estamos conviviendo ahorita tres generaciones en esa relación con la inflación, las devaluaciones y las crisis económicas que lo dimensionan de forma muy distinta. Y va a ser interesante cómo la generación más joven ahorita tome esta información y qué haga con ella, ¿no? Pero sí creo que ahí ha habido un proceso evolutivo en la relación con el dinero en inversiones y la forma de invertirlo.
Sí, ahorita que hablábamos de esta década donde empieza, vienen grandes cambios en los 90s, exactamente a mitad de los 90s, Mari. A mitad de los 90s se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Esto le permite a México sumergirse ya en la dinámica de generación de valor global. Dejamos de depender de la extracción, refinamiento y exportación de petróleo. El 90% del ingreso del gobierno. Antes de esto era venta al exterior de petróleo. México cambia, México se vuelve un país exportador. De hecho, hoy ya la venta de petróleo ni siquiera es la segunda fuente de ingresos del país. Primero está lo que le vendemos al extranjero, luego remesas y luego está el petróleo. Luego viene la independencia del Banco de México, que es algo importantísimo también. El Banco Central de este país deja de ser la caja chica del gobierno federal. Esto nos permite tener una dinámica que a México le permita pues financiarse a nivel global. Antes del 94, en promedio, el periodo de duración más amplio de un bono que te compraban aquí en el país o fuera del país no traspasaba los 3 o 4 meses. Hoy ya la amortización promedio de un bono en México ya supera los 8 o 9 años. Es fantástico. A México ya le tienen confianza en el corto, en el mediano y en el largo plazo. México puede financiarse aquí en el país o en el mundo. Y la tercera, y lo que nos atañe, Mari, viene el gran cambio en 1997 del sistema de pensiones. Hemos avanzado, ha habido, más allá del cambio regulatorio, México había avanzado en cultura de jubilación, de lo que éramos en ese momento a lo que soy.
Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero sí hay una gran diferencia. Y definitivamente un sistema como el del ahorro para el retiro que tenemos hoy no se hubiera podido hacer, no se hubiera podido crear si no hubieran existido los antecedentes que acabas de mencionar. En particular, la autonomía del Banco de México es fundamental, pero también es un círculo virtuoso, porque el sistema de ahorro para el retiro que tenemos hoy justamente incrementó el periodo de inversión que tenían las cuentas, ¿no? Había, como bien decías, una inversión de 3 meses era de altísimo riesgo porque no sabías cuánto iba a valer realmente. O sea, tú tener un certificado, no sé cuánto va a valer dentro de 3 meses la moneda. Hoy en día estamos hablando de que en promedio a las personas que tenemos una cuenta de ahorro para el retiro, que hay 74 millones de cuentas, Nuestro dinero va a estar invertido en promedio 15 años más. Esto permite al gobierno incluso emitir deuda a largo plazo, y el que existan los recursos dispuestos a invertirse por este plazo también da esta estabilidad, también contribuye a que la estabilidad macroeconómica funcione, fluya y haya una mayor credibilidad de otro tipo de inversionistas en que hay el compromiso nacional de que estos recursos tienen que mantener su valor en el tiempo, que no va a haber una hiperinflación y demás. Entonces, creo que es un círculo virtuoso bastante, bastante bueno que se generó a raíz de estas reformas y a raíz de la reforma del sistema de ahorro para el retiro y demás. Y creo que en el tema de cultura del retiro, pasaron muchas cosas. Una es, efectivamente, a los pocos años, en un primer momento, y sucedió en otros países también, cuando se hacen estas reformas a sistemas de capitalización individual y que se dice, bueno, con esto se va a evitar la quiebra de los estados y vamos a tener justicia entre generaciones, no le vamos a cargar la mano a los jóvenes con las pensiones de los jubilados, etcétera. Hay un optimismo tremendo en los países en los que se hacen estas reformas sobre el desempeño que iban a tener las inversiones, pero también sobre el nivel de cotización. O sea, estaban esperando que en realidad casi todos íbamos a trabajar tiempo completo en empleos formales toda nuestra vida laboral, ¿no? Ya el optimismo era todos vamos a trabajar como empleados para siempre y vamos a tener carreras de 40 años como empleados de una sola empresa, y entonces pues no hay tema, ¿no? O sea, esto va a ser, las pensiones van a terminar siendo mejores que las que había antes. Esto rápidamente nos fuimos dando cuenta que no iba a ser así, que el mercado laboral no estaba transformándose en ese sentido, sino tal vez al contrario, aunque sí también es de señalar La ley del 73, que durante años se dijo que era mucho más benéfica con las pensiones, le daba el derecho a la pensión a muy pocas personas. Hasta 1997, el porcentaje de la población que realmente tenía derecho a una pensión era bastante bajo, ¿no? Y aquí lo que va pasando con la ley 97 es que al crearse el sistema y que haya más personas con cuentas individuales, con un ahorro para el retiro, una contribución, independientemente de los años que trabajemos en el sistema formal, en un empleo formal, tenemos una cuenta que tiene un ahorro que está invertido. Y lo que hemos visto con el pasar de los 26 años que tiene de existencia, casi 27 el sistema, hay una tendencia al aprecio por lo que hay en esta cuenta. Sí, el que iba a tener derecho a una pensión por la ley anterior, digamos que tiene una densidad de cotización que permanece en un empleo formal suficiente tiempo, a lo mejor en ese grupo mucha gente empezó a decir, oye, no, creo que mi pensión me conviene más por la ley anterior que como está la nueva. Y ahorita, si quieres, platicamos de lo que pasó después y por qué esto ya no es necesariamente cierto. Pero lo que sí se ve y sí hemos visto muy claramente es que para las familias que tuvieron a alguien que tuvo un empleo formal un determinado tiempo, pero que esta persona no estuvo suficiente tiempo en el sector formal y por lo tanto no iba a tener derecho a una pensión, lo que acumularon en la cuenta es patrimonio muy importante de la familia. Y el ver que los recursos se entregan, llegada la edad de jubilación, ha sido algo muy positivo para muchas familias, ¿no? Ahí hay un ahorro, ahí hay un patrimonio. Hoy en día las Afores son el segundo patrimonio más importante para más del 80% de las familias. Y el primer patrimonio financiero de las familias en México.
Esto pues, es un cambio diametral en la forma de pensar del mexicano, Mari, porque venimos de una generación en donde el patrimonio, lo que denominábamos inversión, era tu bien raíz, ¿no? Y por eso hoy vemos los memes, ¿no? Que a tu edad mi papá ya tenía una casa, un departamento, un terreno, un negocio. Hoy ya no necesariamente la inversión tiene que transitar por el real estate. Ya el mexicano vislumbra, enfoca su gestión patrimonial a través de una Afore, o ya empieza a pensar a lo mejor en otro tipo de planes de pensión, como los PPRs. O sea, ya el chip nos está cambiando. Yo tengo muy, muy claro que cuando empezó todo el tema de las Afores, yo recuerdo que había unas personas que eran promotores de Santander, María, a ver si te acuerdas. Los vestían de rojo. tenían una camisa blanca, pero el traje completo era rojo, era una corbata roja, no recuerdo si traían zapatos rojos, pero eran los que iban a forarnos, y fue un descubrimiento. También en lo profesional, la profesionalización de los agentes previsionales también ha evolucionado mucho, ¿verdad?
Realmente, yo creo que también hay camino por recorrer. En un primer momento que había que afiliar a todas las personas a una cuenta y convencerles, era algo que urgía y que esos ejércitos de ventas que hubo en esa época creo que fueron muy intensos y deben haber sido un cambio interesante en los lugares de trabajo, ¿no? Deben haber sido un movimiento interesante en los lugares de trabajo. Yo creo que eso después bajó, eso después se convirtió en una dinámica más se estabilizó, por así decirlo. Sabemos, ¿no?, que hubo también ahí cosas, malas prácticas y temas de traspasos sin consentimiento y esas cosas que afortunadamente cada vez suceden menos, ¿no? Ya hay una profesionalización justamente de las personas encargadas de afiliarte a una Afore que están obligadas a conocer el sistema, a explicarte por qué, cuáles son sus beneficios, qué es lo que debes esperar de tu Afore y cómo la puedes aprovechar mejor. Yo creo que todavía hay áreas de oportunidad en las que podemos trabajar para que estas personas sean mejores asesores financieros. Pero sí creo que además hay un cambio generacional que está relacionado con lo que te decía al principio, ¿no? O sea, creo que hay una generación de personas que son la ley anterior y que no han acabado de comprender por qué tienen esta cuenta, cómo funciona y por qué no, cuando se jubilan, no les entregan todos los recursos que tienen en la cuenta. Es muy frecuente que personas que están jubilándose por la ley 73 digan, oye, pero lo de mi Afore, ¿no que me lo iban a dar cuando me jubilara? ¿Por qué no me dieron todo? Porque además sí les dan una muy buena parte, pero ¿por qué no me dieron todo? Bueno, pues es que la mayor parte se destina a pagar tu jubilación, ¿no? Y entonces, como estás en la ley anterior y tu jubilación la va a pagar el IMSS, bueno, estos recursos se van a transferir al IMSS. Ahora, hay una generación en medio que no sabe ni, o sea, en particular los llamados millennials, que de pronto como que dijeron, no, pues no sé, no me importa, no entiendo mucho. Pero también hay algunos que empiezan a decir, oye, no, pero a ver, ¿cómo funciona esto? ¿No? Los millennials han sido famosos por no ser dueños de nada. Y están entendiendo que, por ejemplo, para invertir en bienes raíces, pues están los instrumentos que invierten en bienes raíces y que son mejor diversificados y que puedes decir, oye, pues voy a invertir en una fibra y entonces en lugar de comprar un departamento para vivir de mis rentas, invierto en una fibra y entonces vivo de las rentas que cobra alguien más, ¿no? Entonces, sí hay una mejor comprensión, creo que hay una mayor comprensión, pero también, pero de verdad tengo puestas mis esperanzas en la siguiente generación. Los que están entrando a trabajar en este momento, sí creo que ya son una generación que creció con esto, que es muy, muy ambiciosa en términos de conocer cómo pueden mejorar su calidad de vida, tanto para temas ambientales como para temas financieros y de salud, ¿no?
Sí, sí. Los esquemas de pensión cuando nacen el siglo antepasado, nacen en un revulsivo donde los estados cargaban mucho sobre sus hombros con la seguridad social. Era el entorno donde Marx le mandaba cartas a Engels y bueno, la sociedad como modelo económico de distribución, creación de riqueza, veía al Estado con un halo de paternalismo. Y sobre ese esquema crecimos durante décadas los mexicanos. El Estado nos iba a proporcionar una pensión hasta que nos muriéramos, ¿no? A uno lo iban a estar velando y iba a seguir llegando el chequecito de pensión, pero esto cambió diametralmente y hoy los esquemas de pensiones en el mundo ya se recargan más sobre el individuo y sobre la empresa. Muy particularmente ha habido cambios importantes en fechas recientes, en años recientes, en donde la empresa, la iniciativa privada, va a tener aportaciones más amplias para la pensión de los trabajadores, ¿cierto?
Cierto. Eso fue un cambio muy importante que se dio, ¿no? Cuando vimos que no la realidad no se ajustaba a las expectativas iniciales, y empezamos a llamar la atención, y creo que en eso las Afores hicieron un trabajo muy efectivo de llamar la atención de lo que tienes en la cuenta, lo que estás ahorrando en forma automática, no te va a alcanzar, ¿no? No va a ser suficiente. Y no es un tema de que las Afores no te estén dando el rendimiento, no está entrando suficiente dinero a la cuenta. Y creo que las empresas eran muy conscientes, los empresarios se volvieron muy conscientes de que esto era una deuda con sus colaboradores, con la gente que estaba teniendo esta expectativa, ¿no? Y entonces sí, en 2020 justamente en una colaboración que creo que solo se podría haber dado con este gobierno, muy abiertamente, me parece que en este acuerdo con el gobierno de, bueno, pues vamos a ver cómo arreglamos, cómo le entramos al problema de las pensiones, porque sí es algo que hay que arreglar, porque sí es un tema. Y aquí el de que te iban a pagar, ahorita que decías que te iban a seguir llegando tus cheques de pensiones cuando te estuvieran velando, algo importante que sí pasó es que durante el siglo pasado la expectativa de vida era que si tú te jubilabas a los 65 ibas a vivir cuando muchos 5 años más. Y hoy en día estamos hablando de me jubilo a los 65 y pues a lo mejor vivo 20, ¿no? Entonces, pues trabajé 20 años y me van a pagar pensión por 20 años, pues está complicado. ¿Cuánto dinero le tengo que meter al sistema para que me regrese mi salario por 20 años más? Entonces, ahí es una de las razones de los ajustes. Pero bueno, un poco lo que dicen es, pues, pero sí es un tema. O sea, sí tenemos que resolver que estas personas que están esperando tener una jubilación tengan derecho a ella. Y entonces, en el 2020, justamente se propone, en medio de la pandemia, además, una iniciativa para reformar, para mejorar y resolver el tema de las pensiones, y se llega a este acuerdo con el gobierno federal en el que se dice así: mantenemos el esquema de capitalización de cuentas individuales porque no es financieramente viable otra cosa, porque además el dinero que ya en ese entonces eran 4 billones de pesos, ahorita son 6, el dinero que hay en las cuentas de las Afores es propiedad de los trabajadores y ya no podemos hacer un cambio en esa administración. Y las empresas dijeron, pero pues hay que meterle más dinero. Y entonces las empresas a partir del 2023, se dieron 2 años ahí de colchón por la pandemia justamente, a partir del 2023 empezaron a incrementar gradualmente lo que estamos aportando a nuestra Afore. Y en estos días debe caer el pago del primer bimestre de la Seguridad Social en nuestras cuentas Afores del primer bimestre del 2024. Y este año es el segundo incremento. Se van a hacer 8 años de incrementos en lo que estamos aportando para que al final, en el 2030, estemos ahorrando el 15% de nuestro salario en la Afore. Lo cual ya con eso, definitivamente, quienes empiezan a trabajar en estos, ahora, ya van a tener un ahorro suficiente en su cuenta Afore para el momento de su jubilación, ¿no? Eso ya es una gran diferencia.
Pero no solo basta con lo que aportemos a nuestra Afore, Mari. ¿Cuánto es lo que debería de aportar una persona proporcional a su ingreso, a su ahorro de largo plazo? Yo sé que cada quien puede aportar más, menos, pero haciendo un ejercicio,
hay muchas teorías y muchos cálculos que se han hecho, ¿no? La estimación es que para tener un ingreso que te permita mantener tu nivel de vida durante la jubilación, tendrías que estar tirándole a tener una pensión que sea más o menos del 70% de tu salario, de tu último salario. El 100%, la verdad, se supone que no es necesario, porque va a cambiar tu estilo de vida, ¿no? Van a cambiar tus necesidades y no necesitas llegar al 100%, y de entrada ya no vas a tener que ahorrar para la jubilación. Entonces, la recomendación, por ejemplo, que hace la OCDE es que todos debiéramos estar ahorrando el 15% de nuestro salario, entre el 15 y el 18. Y que con eso, si lo hacemos consistentemente a lo largo de nuestra vida laboral, debemos tener una tasa de reemplazo, como se llama, de una pensión del 70% de nuestro último salario. Ahora, esto depende de muchos factores. Y la reforma del 2020 lo que hace es, va a hacer que ahorremos el 15% de nuestro salario. ¿Qué pasa? Los que ya llevamos, yo entré a trabajar en el 2003, llevo ya una muy buena parte de mi vida laboral aportando el 6.5% de mi salario. Entonces, pues tengo que compensar lo que no ahorré en todos los años previos. Y la otra es, creo que hay topes, hay quien tiene... digamos, las personas que ganan salarios más bajos, o sea, junto con la reforma del 2020, una cosa que se hizo fue mejorar la pensión mínima garantizada. Entonces, aunque no llegues a lo que tienes, a lo suficiente para tener al menos esta pensión mínima garantizada, lo que se comprometió el Estado es, en particular justamente para esta generación de transición, es a mejorar a completarlo para que llegues a esta pensión mínima garantizada. Lo cual, para la mayor parte de los trabajadores, quienes menos ganan, definitivamente es suficiente y está bien. Y tampoco creo que sea el grupo de los trabajadores que menos ganan a quienes les debamos decir que ahorren más, ¿no? Pero sí hay un grupo de trabajadores que gana más, que gana por encima del salario promedio, que ahora supimos que el salario promedio es 17 mil pesos al mes. Ese grupo de trabajadores sí debiera estar ahorrando un poco más, ¿no? Y sobre todo quienes ya llevan algunos años trabajando. Y puede hacerlo por vía la Afore o vía alguna otra alternativa que encuentre para hacerlo. Pero sí debiera llegar al 15-18% de su salario para compensar, ¿no?
Bueno, pues hay una tarea importante para los que ya tienen rato trabajando y no han aportado mucho, porque además el cambió no nada más la forma en la que vemos la inversión de largo plazo, también cambió la estructura en cómo se gestiona el largo plazo. Las Afores no invierten hoy como invertían cuando empezaron. Este modelo de ciclo de vida es muy diferente a lo que teníamos en 1997.
tema de México se convirtió en el sistema más innovador en cómo se invierten en ese sentido los recursos, ¿no? Sí había, sí se separaba originalmente por grupos de edad, ¿no? Pero entonces lo que hacían es que cuando cumplías determinados años, tus recursos se desinvertían y te pasaban al siguiente grupo. Y hoy en día lo que se hace es que desde el momento en que inicias, te ponen en un grupo de gente de tu edad y entonces tus recursos se invierten junto con los de estas personas en este fondo generacional y entonces los que ahorita tienen 30 años, se sabe que les faltan entre 30 y 35 años para llegar a su retiro y entonces que los recursos que están ahí invertidos pueden invertirse con vencimiento a 30 años y aceptar esa volatilidad que van a tener los recursos en los próximos 30 años. Quienes tienen ahora 55 años, sus recursos se invierten ya pensando en que dentro de 5 años a lo mejor ya los pueden solicitar. Y entonces esa gente, esos recursos no se invierten a periodos largos, no se invierten en instrumentos que pudieran ser sujetos a tanta volatilidad y se busca más que nada conservar su inflación, su valor o proteger su valor de la inflación. Entonces, ahí es donde viene un ciclo muy interesante en el que México se vuelve innovador y hace esta transición a fondos generacionales y no hay desinversión. Justamente las personas que están ingresando al mercado laboral están teniendo acceso a inversiones de muy largo plazo que van a ser sumamente rentables, ¿no? Y eso no se ve en cualquier otro tipo de inversión precisamente porque en ninguna inversión que hagas voluntariamente o en prácticamente ninguna, tienes la garantía de que los recursos van a estar invertidos tanto tiempo, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que se logra con esto.
Sí, sí. Yo llevo dedicándome un poquito más de 20 años a la gestión patrimonial a través de casas de bolsa y operadoras de fondos de inversión. Entonces, cuando llegamos a platicar con un inversionista, tal vez uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos al estructurar un portafolio de inversión, Mari, es el horizonte temporal. O ahí ya tenemos el primer pero. La gente dice, bueno, pues estoy pensando a lo mejor en un plazo de un año, de 3 años, y esto pues ya conlleva que el abanico de activos y su distribución ya tiene que encasillarlos en un perfil conservador o tal vez moderado. Pero cuando tenemos la posibilidad de tener horizontes temporales de plazos tan largos como los que te permite tener un Afore, la diversificación se vuelve un revulsivo para tener mejores rendimientos. Y sí aplica a mayor tiempo, mayor rendimiento. Y las Afores se aprovechan de esto.
Y eso es clave. Y eso es por lo que nosotros muchas veces hemos dicho que el gran reto del sistema de capitalización individual es precisamente que el retiro es algo de jóvenes, que mientras más joven eres cuando piensas en esto, es mucho más sencillo y es mejor la probabilidad de éxito, ¿no? El tema del famoso interés compuesto es una belleza con la juventud. Y si vas a tener inversiones de este nivel de plazos, ojalá pudiéramos encontrar la forma de invertir más cuando somos más jóvenes y ya no tanto cuando somos más grandes, ¿no?
Sí, hace poco murió Charlie Munger, que junto con Warren Buffett, pues entendemos que son tal vez los inversores, además crearon, la estructuraron, ¿no? El concepto de inversión en valor, en donde el interés compuesto recarga mucho la eficiencia de esta filosofía de inversión y en donde el interés compuesto tiene una variable fantástica, que es el tiempo. No, si tú le quites esta variable al que era el interés simple, que bueno, no está mal invertir, la peor inversión es la que no se hace, pero alguna vez le preguntaron a Warren Buffett, ¿no?, que empezó muy chiquito a invertir. Él ya a los 12 años ya platica que él ya tenía que estar haciendo la declaración de la renta en Estados Unidos, pues porque no nada más trabajaba aventando periódicos a sus vecinos para tener algo de ingreso, sino que ese dinero lo canalizaba a activos bursátiles. Él ya lo hacía porque era muy bueno invirtiendo. Independientemente de lo bueno que fuera invirtiendo, lo que a él le proporcionó, lo que a él le dio esta fantástica cantidad de dinero que hoy gestiona, fue el interés compuesto, el tiempo. O sea, Warren tiene ya más de 90 años, pero él la mayor parte, más del 70% del rendimiento de todo su portafolio, lo ha obtenido después de los 60 años. Entonces, ahí nos queda muy claro que el horizonte temporal es básico para poder gestionar nuestro patrimonio de forma eficiente. Ahora, hace ratito tocábamos el tema de lo que se hizo bien y hay cosas que no se han hecho bien o que hay oportunidades, pero en lo que hay oportunidades, al mexicano le debería de preocupar qué van a hacer con el dinero de su Afore. Lo pregunto por el caso Chile, lo pregunto porque por ahí sale algún político a decir que este dinero podría emplearse para otra cosa. ¿Debería de ser algo que tuviéramos que tener en el radar?
Es una excelente pregunta. Yo creo que depende a qué te refieras con tener en el radar. Hoy que tenemos 6 billones de pesos en el sistema de ahorro para el retiro, que hay más de la mitad de los recursos que hay en el sistema son rendimientos. Y que la gran mayoría de las personas sabemos dónde está nuestra cuenta y cuánto tenemos ahí. Me parece que tenemos que saber cuánto tenemos, o sea, tenemos que estar ocupados y estar al pendiente de nuestra cuenta. Pero no debemos estar preocupados porque nadie vaya o quiera hacer mal uso de ellos. Y la prueba es que la reforma del 2020 nunca puso en duda la propiedad de los recursos, la propiedad de todos nosotros sobre estos recursos. O sea, este dinero es nuestro, está en una cuenta a nuestro nombre. ¿Está etiquetado para la jubilación? Sí, correcto, pero es nuestro patrimonio, ¿no? Y está, el INEGI ya lo contabiliza como parte de nuestro patrimonio. Y por eso sabemos que hoy en día es el patrimonio financiero más importante de las familias, ¿no? Entonces, aquí creo que es bien importante estar tranquilos en ese sentido. No va a haber un cambio sobre la propiedad de estos recursos y difícilmente se va a ver un cambio de las reglas de inversión que las dirija a una menor transparencia o un menor control. Si hay cambios, van a ser en el otro sentido. Entonces, creo que eso, digo, hay varias cosas ahí. En Chile y en Colombia se han presentado iniciativas para modificar cómo funcionan los sistemas, pero han sido al final, con lo que ya está acumulado en las cuentas, no se ha podido tocar gran cosa. Eso es algo que ya está dado y están experimentando y no necesariamente están avanzando como se conceptualizó inicialmente esas reformas, precisamente porque no es muy viable hacer cambios muy distintos, ¿no? Hoy en día todos los países, prácticamente todos, tienen un componente tanto de ahorro, de capitalización individual para las pensiones, como de aportación solidaria del gobierno. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos ya una pensión universal, un mínimo que tendríamos que tener todos y que está garantizado constitucionalmente. Tenemos una cuenta individual en la que ahorramos que está vinculada a nuestro empleo, pero que lo que ahorramos es nuestra propiedad. Tenemos una garantía mínima si cumplimos con los requisitos de ahorro, que si no tenemos el saldo, el Estado lo complementa. Y tenemos la posibilidad de ahorrar por nuestra cuenta lo que nosotros queramos. Esos son como los pilares que tiene un sistema de pensiones en general. Y ahí es donde creo que están sustentados ya prácticamente todos los sistemas de pensiones en el mundo. Unos más en un sentido y otros en el otro, pero ya ninguno está esperando que sea solo el Estado quien se haga responsable o solo las generaciones futuras quienes se hagan responsables de las pensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que no hay nada que preocuparse. Hay que ocuparse, hay que ver, hay que estar al pendiente. Y algo que fue interesante, por ejemplo, es ahora en enero que el presidente dijo, pues igual y hacemos algo para arreglar el tema de las pensiones. nosotros no estábamos, o sea, nosotros dijimos, ah, pues vamos a ver qué propone, ¿no? Puede ser interesante. Y hubo gente que empezó, no, es que va a querer el dinero de las Afores y demás, y se empezó a hacer como una especie de hervidero en el que todo el mundo se preguntaba qué iba a pasar. El propio presidente a los 2 días salió a decir, no voy a tocar las Afores, ¿no? No se preocupen, esto se tiene que fortalecer. Y eso en las campañas también se ha visto, ¿no? O sea, creo que ya no está en duda ese tema.
Sí, me parece, opino igual que tú, expropiar una cuenta vinculada a activos bursátiles es prácticamente imposible. Alguien que se me acerca a mí me dice, oye, Edgar, un portafolio de inversión en el que yo tengo Cemex, Tesla, Facebook, Apple, ¿puede venir este gobierno o el que sea y quitármelo? Pues digo, a menos de que llegue el gobierno y compre Facebook, Tesla, Apple y todas las empresas y compre el S&P 500, pues, está bien, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil. Hoy Apple, su valor de capitalización es el doble del Producto Interno Bruto de España. O sea, Apple vale más que el Producto Interno Bruto de México, le sumas el de Argentina y le sigue faltando, y le sigue sobrando lana. Entonces, es muy complicado. Durante la nacionalización de la banca, Mari, eso ya tiene mucho tiempo. Bueno, chicos, hay que leer, hay que revisar un poquito de historia contemporánea de la economía en México. La banca fue nacionalizada. Bueno, solo hubo un banco que no se nacionalizó. Ese banco se llama Citi. O sea, era imposible que el gobierno de México fuera a Nueva York y comprara las acciones de Citi. Es un entorno, es un México diferente. Tenemos que aprender a convivir los que en efecto vivimos con gobiernos, con regímenes, con dinámicas de gobierno, de hacer economía muy diferentes a las que hoy existen. Coincido en que algo con lo que podemos vivir es con la tranquilidad de que el dinero que tenemos bien invertido en instituciones reguladas, supervisadas, auditadas, como una casa de bolsa, una operadora de fondos de inversión y como nuestras Afores, nos va a permitir tranquilidad de largo plazo. Y hace ratito mencionabas algo de la esperanza de vida y me quedé pensando, en México la esperanza de vida en las mujeres es mayor que la de los hombres. Y además hay un bemol ahí adicional. La mujer suele ser hoy todavía en México a tener un rezago importante en cuanto a la aportación patrimonial de una familia. O sea, ahí las mujeres tienen este tema, ¿verdad?
Es un grave problema, sinceramente. El riesgo, hoy en día, gracias a la pensión universal y a ciertas cuestiones, la población adulta mayor es la que tiene menos riesgo de caer en pobreza ante una crisis de la población en general, ¿no? Sin embargo, las mujeres tienen mucho mayor riesgo que los hombres. Las mujeres necesitamos que nuestro ahorro nos alcance para más años, porque en promedio vivimos 3 años más y ahorramos menos. Y ahorramos menos por 2 razones fundamentales. Una es que ganamos menos. Y ya olvidémonos de la parte de a igual empleo o igual salario que debiera ser y no es. Pero sobre todo también tenemos empleos que están peor remunerados en general. Pero el otro, el que es el problema más grave, es que las mujeres están más en la informalidad que los hombres. Muchísimas, es un gran porcentaje de las mujeres que sale del mercado laboral. O sea, cuando entramos, y eso lo trae Claudia Goldin en su libro de Career and Family, la premio Nobel, cuando entramos al mercado laboral, está prácticamente igual, ¿no? O sea, las mujeres y los hombres entran en igualdad de circunstancias, no es que entren más hombres que mujeres a trabajar formalmente. Nada, al inicio de la vida laboral entramos parejo. La diferencia al inicio de la vida laboral es porque las mujeres tendemos a elegir carreras más de menor paga que los hombres, pero eso es un tema que no es necesariamente del mercado, ¿no? Pero después, cuando las mujeres se convierten en madres, la mayoría no regresa. Ahí se empieza a hacer una brecha tremenda entre lo que están ahorrando los hombres y lo que están ahorrando las mujeres. Y lo que sucede es, no es que las mujeres no estén trabajando, las mujeres no están cobrando, ¿no? O sea, en muchos casos, las mujeres que se están dedicando a los cuidados de la familia están realizando un trabajo que está permitiendo que el hombre, que la pareja, siga teniendo un empleo y contribuyendo al bienestar familiar. Y la paga que reciben es un poco el sustento diario, ¿no? Ese sustento diario que tienen las familias por el arreglo que tienen y que está bien y que es válido y legal. El tema es cuando llega el futuro y las condiciones y el arreglo familiar cambia, que es muy frecuente. O sea, muchas veces se piensa, bueno, pero vamos a seguir juntos y entonces si mi pareja cobra una pensión adecuada, pues de esa pensión vamos a poder vivir los dos. Sí, claro, el chiste es que sigas con la pareja, ¿no? El arreglo es con muchísima frecuencia cambia y las mujeres se quedan en una situación muy vulnerable. Entonces ahí es donde hay un reto enorme, me parece a mí.
Ya, y para esto hay que prever, ¿no? El invertir quiere decir hay que esperar lo mejor, pero hay que estar preparados para lo peor. Y las mujeres son buenas en este ejercicio introspectivo, intuitivo. En tu caso, Mari, eres una inversionista conservadora, moderada, agresiva. ¿Cómo complementas tu esquema de pensiones?
Fíjate que yo reconozco que no voy a ser, que no soy una inversionista que va a ponerse a estudiar empresa, no soy Warren Buffett, ¿no? No me voy a poner a estudiar el valor de capitalización de las empresas y si tienen o no tienen futuro y si voy a invertir en tal o cual. Sí sé que lo que hay que hacer es invertir en renta variable en el largo plazo, pero no puedo, o sea, yo meterme a decir, ahora quiero comprar esta acción y ahora quiero. Tengo una cuenta chiquitita en la que digo, bueno, nada más por el cariño que le tengo a algunas empresas, quiero tener una acción de cada una de estas empresas. Y así la tengo y nunca vendo nada, ¿no? Nada más compro. Por lo demás, la verdad es que soy de confiar en algún fondo de inversión de renta variable de largo plazo, que esté bien manejado por alguien que sí sepa, que alguien sí, que sí esté revisando los estados financieros de las empresas en las que está invirtiendo, pero sí soy de inversión agresiva en el largo plazo. En algún momento también me gustó la idea de uno de estos seguros de retiro, que creo que el gran beneficio, pero tengo un seguro ahí pequeñito de retiro, pero me parece que el gran beneficio de esos seguros es sobre todo la disciplina y el seguro de vida, sobre todo para quienes tenemos hijos. Creo que hay una parte importante en la que dices, bueno, pues tener el seguro de retiro es una, que incluye el seguro de vida, me parece una buena opción, pero no me gusta en términos de rendimiento, de cómo se maneja. No soy fan, ¿no? Y tengo mucho ahorro voluntario en la Afore. La verdad es que sí hago mucho ahorro voluntario en la Afore para llegar al tope de mis deducciones.
Ok, pregonas con, pues con skin in the game, ¿no? O sea, pones la piel en lo que haces, estás a cargo de tienes un cargo importante y este cargo conlleva responsabilidad, pero esa responsabilidad la llevas de la mano con lo que haces. Ahorita que hablabas yo no soy un especialista, decías, yo no sé qué acción comprar, me parece que es un ejercicio introspectivo bien importante, definir para qué somos capaces y para qué no. Incluso el mismo Warren Buffett, cuando le preguntaron esta enorme fortuna que él tiene, a quién se la va a delegar y de qué forma va a pedir que se administre, él entendió que no todos son como él. Y él lo que pidió es que ese dinero, la mayor parte de ese dinero, lo que no se vaya a entregar a la caridad, se gestiona a través de un fondo de inversión, un ETF que replique el S&P 500, el IBB, puntualmente.
Tal cual.
Sí, bueno, pues me parece que es muy prudente de nuestra parte decir, oye, hoy estoy capacitado para hacer stock picking porque tengo la logística, tengo el tiempo para estarme metiendo a ver análisis técnico fundamental de X o Y empresa, me gusta X o Y sector, hoy que está tan, tan en la boca de todo el mundo la inteligencia artificial, ya escucho que todo el mundo es especialista, antes nadie sabía que es un robot y ahora ya sabe, hay gente que sabe cuáles son las empresas, las mejores empresas del mundo que fabrican robots, ¿no? Y luego cometemos el ego, suele ser un muy mal consejero, un pésimo consejero a la hora de invertir. Y si yo no tengo, si tú no tienes la capacidad para definir cómo hacerlo, no hay nada mejor que delegar en quien sí lo sabe hacer la gestión de nuestro patrimonio. PPRs, los planes personales de retiro, suelen ser buenos, alinearse de forma correcta con nuestra Afore, ¿o tú qué piensas?
Sí, pueden ser un muy buen complemento. Hay que ver las letras chiquitas, ¿no? Hay muchos, son muy distintos entre ellos. Yo creo que hay algunos que sí. A mí me gusta quien me dice... quien me habla mal de un producto financiero para venderme otro, desconfío, ¿no? Entonces, a mí lo que no me gusta de los PPRs es que cuando te los ofrezcan digan, ah, es que lo de la Afore te lo van a robar, ¿no? Y ya si llegan y te dicen eso, híjole, ¿no? Entonces, si hablas con alguien que te está dando buena información sobre lo que realmente te va a generar ese PPR, sobre los beneficios que tiene ese PPR, yo creo que hay algunos muy buenos, ¿no? Yo creo que hay algunas alternativas muy buenas que tienen buenas opciones de inversión, y que son transparentes en el manejo de los recursos. A mí me angustia cuando no ves realmente en qué se está invirtiendo o cuánto está generando y nada más tienes ahí un monto objetivo que te van a dar mágicamente, pero no sabes cuánto le has metido, cuánto va a salir. No sé, eso a mí me genera como cierta angustia con algunos. Sé que no todos son así, ¿no? Sé que hay algunos que son mucho más transparentes y hay algunos que te dicen, no, tal cual, yo te lo voy a invertir en un ETF del S&P 500 y aquí vas a tener tu estado de cuenta todos los meses. Pues eso está muy bien, ¿no? Eso me parece que es legal y es una buena alternativa. Entonces, pues como todo, hay que revisar cuál es el que te están ofreciendo, quién te lo está ofreciendo y cómo. Y si te late, yo creo que sí son una muy buena opción.
Claro, no es algo que supla, viene a complementar, ¿no? Que
correcto, son complementarios, siempre.
Sí. Pero tú no piensas hoy como pensabas cuando empezaste a invertir. La primera vez que hiciste una inversión, ¿en qué invertiste?
Híjole, creo que fue en uno de estos fondos que te dan en el banco, que te dicen, hay un pagaré a 30 días, te va a dar un rendimiento.
Es lo más común, ¿no?
Sí, y no, la verdad es que yo, por ejemplo, confieso que siendo economista y conociendo el sistema de ahorro para el retiro desde sus orígenes, en la crisis de 2008, cuando vi las minusvalías en mi estado de cuenta, me estresé y me quise cambiar de Afore. El manejo, el tema de las inversiones no es trivial, es muy emocional, ¿no? Es algo que sí te llega en el estómago y que te da mucha angustia cuando ves números negativos. Hoy evidentemente, bueno, yo confieso, por ejemplo, que reviso diario el saldo de mi Afore. Y entonces hay días que de repente lo ves que de un día a otro bajó 15 mil pesos. ¿Qué pasó? O sea, sí te da como angustia. Por más que entiendo perfecto cuál es la dinámica. Y entonces, no sé. Pero sí, creo que mi primera inversión fue algo así como un pagaré bancario que después terminé pagando más de comisiones que lo que me generó de rendimiento. Y ya, luego lo demás ha sido creo que bastante más razonado.
Sí, porque es muy importante entender cómo evolucionamos en los activos que tenemos y cómo evolucionamos como inversionistas. Son dos caminos que deberían de ir paralelos, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, a mi horizonte temporal, necesidades de flujo de efectivo, objetivo o etiqueta de inversión, yo debería de estructurar un portafolio. Pero hay mucha gente que tiene muy claro que está ahorrando, invirtiendo, canalizando su ahorro para inversión a un horizonte muy largo y que a lo mejor no tiene el temperamento para poderlo sobrellevar. Porque la gestión patrimonial, Mari, estoy convencido que es la larga sombra de nuestro temperamento. Generalmente, como somos, es como invertimos. La gente que suele ser muy nerviosa, aprensiva, pues en mi experiencia, alguien que no debería de tener un portafolio en el cual hubiera porcentajes importantes de renta variable o que no hubiera ni un peso de renta variable. Hay gente que está muy cómoda invirtiendo la totalidad de su portafolio, de su patrimonio, en bonos gubernamentales de corto plazo, en un fondo de inversión o incluso en un pagaré bancario. Se sienten cómodos ahí. Cada persona es diferente. Y en esta curva de aprendizaje, de modelar, de moldear quiénes somos, muchas veces interviene algo que en su momento leímos. En tu caso, Mari, ¿qué te marcó en tu gestión profesional, patrimonial? ¿Qué bibliografía, qué autor, qué libro te marcó?
Ay. Es interesante porque creo que más bien tengo en la cabeza algo que leí recientemente, que, o sea, en tiempos más cercanos he entendido más del tema de inversiones. Y justo por eso ahorita que decías, pues, hay quien no se siente cómodo, pues que no voltee a ver lo que tiene invertido, pero que sí invierta en renta variable, por favor. No, o sea, libros sobre inversiones, en la fase temprana de mi vida creo que leí muy pocos, leía yo más cosas de economía y de entretenimiento como novelas, pero recientemente, por ejemplo, leí un libro que se llama Los cinco errores, y se escribió hace poco, Los cinco errores que todo inversionista hace, ahorita te digo el autor, que me encantó, o sea, que trae como muchas referencias justamente de porque de este ego que comentabas ahorita, de por qué todos pensamos que podemos ganar más de lo que en realidad pagan los mercados, y por qué pensamos, y por qué no deberíamos invertir todo en renta fija, aunque por muy nerviosos que seamos, ¿no? Porque estamos pensando, porque además mucha gente dice, dejas tu dinero invertido en renta fija a plazos de liquidez diaria porque estás esperando el momento perfecto para entrar al mercado y no necesariamente, y estás perdiendo ese tiempo de inversión que podrías tener en un S&P 500 y estar generando el índice, ¿no? Entonces, ese es un libro que me gustó mucho, y creo que otra cosa que ha sido muy importante en mi comprensión de las inversiones y de la gestión patrimonial ha sido toda esta tendencia hacia la economía conductual. Me parece que todo lo de pero recientemente también hay una mujer, Katie Milkman, que es muy joven y que es una reciente adquisición del mundo de behavioral economics, que escribió hace 3-4 años un libro que se llama How to Change. Y justamente trae como el entender que esto no es fácil, ¿no? Que no es nada más ahí voy a ser disciplinado. A ver, la vida, nuestro cuerpo, nuestra mente nos juega pasadas que nos hacen tomar decisiones que no son las mejores para nosotros. Entonces, de repente hay que confiar en que hay mecanismos que nos ayudan a que no nos juguemos malas pasadas y que las decisiones que tomemos sean las correctas. Entonces, más bien como que lo que me ha marcado es justamente entender que no puedo sola, ¿no? Que necesito que me quiten el dinero para que sí se invierta, que necesito que se invierta en plazos largos, que sea difícil de sacar del ahorro, que ese tipo de cosas han sido, creo que, muy, muy importantes en mi formación como inversionista.
Y ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Es mejor no voltear a ver la pantalla. Oye, y hace ratito dijiste que cuando estudiabas economía había cosas que igual y no tenían que ver con economía, pero que te entretenían. ¿Qué te entretiene, Mari? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué no tiene que ver con economía o finanzas?
Me gusta mucho leer novela, desde las clásicas, ¿no?
Recomiéndanos una.
O semiclásica, siempre he sido fan de García Márquez. Ahorita justo tengo pendiente el libro que acaban de publicar, póstumo. Me gusta mucho leer. Últimamente, hace unos años decidí, un año, me di cuenta que en la escuela y en general tendemos a leer puros autores masculinos. Y entonces hace un par de años dije, voy a hacer un ejercicio y un intento. Hubo un año que solo leí libros escritos por mujeres, ¿no? Y eso fue un gran descubrimiento porque acabé leyendo mucho sobre feminismo, pero después empecé a descubrir que había grandes mujeres novelistas. Y algo que prácticamente siempre, todos los años leo, es el premio Alfaguara de novela. El del año pasado está divertidísimo, gran recomendación, es peruano, se llama Cien Chilles. Dios mío, otra vez se me olvidó el autor, pero ahorita te lo comparto. Es una joya porque es justamente la parte divertida de la vejez, la parte de divertida y no, es como que más bien está con un humor, es un acercamiento muy humorístico que me llamó la atención porque lo compré sin saber de qué se trataba. Literalmente lo compré porque dije, es el premio Alfaguara, estos suelen ser buenos y me lo llevé. Y resultó que era sobre vejez y pues que es mi chamba diaria y fue una cosa sumamente disfrutable. O sea, fue una gran experiencia sobre cómo se vive esa fase en la que empieza a descomponerse todo y se ve desde una óptica bastante respetuosa pero divertida. Me gustó mucho, es un gran libro.
Sí, ahorita que hablabas de García Márquez, pensaba en el último libro que él escribió y publicó en vida, Memoria de mis putas tristes, y en El coronel no tiene quien le escriba, dos libros donde se aborda la vejez y las dificultades de la vejez. Me parece que el latino siempre lleva impreso en el ADN estas dificultades financieras que tenemos ya en la parte final de nuestra vida, y el hecho de que hoy esto vaya cambiando y que platiquemos desde muy jóvenes y ya no tan jóvenes sobre la necesidad de ahorrar, canalizar este ahorro a la inversión y tener una vida no como la que tenía el coronel, que acabó esperando su pensión del ejército hasta el último día de su vida, pues ya hay un gran avance. Ya se nos fue una hora rapidísimo hablando de pensiones y ahora hasta de literatura, del boom latinoamericano. Y ya para concluir, Mari, yo te preguntaría. Que le dieras un consejo a la gente, pero no de qué tiene que hacer para invertir bien. No, yo quiero preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que se esté involucrando en todo esto y que le dijeras, tienes que poner mucha atención en no hacer mal esto, en no cometer este error?
Yo diría que evitemos confiar demasiado, ese sesgo de optimismo que se ha estudiado tanto en la economía del comportamiento, ese pensar, es que ahorita tengo otras necesidades, pero prometo que el siguiente año ya voy a ahorrar, ya voy a invertir, ya. Yo creo que a lo mejor creo mi mayor arrepentimiento es que no empecé a ahorrar suficientemente temprano, ¿no? Que tuve otras prioridades, que tuve otros intereses, que tuve otros problemas, siempre vas a encontrar en qué gastarte el dinero, la verdad es que así es. Entonces, lo mejor o sea, el consejo que yo diría a alguien que está queriendo ver cómo hacerle es encontrar mecanismos que te protejan de ti misma. Hoy por hoy la mayor parte de mi ahorro se hace sin que yo me entere, ¿no? O sea, antes de que me paguen, mi ahorro voluntario a la Afore le pedí a la empresa que ellos lo transfieran directamente al IMSS. En el caso de mi ahorro de corto plazo, de mi fondo de emergencias, lo tengo domiciliado y entonces el día que me pagan, en ese momento se hace un descuento y se va a la inversión. Y poner plazos para que no esté tan líquido ni tan disponible siempre, tener topes. Y el ejercicio, o sea, yo sí creo que el ejercicio de no ver, ¿no? De saber que no somos necesariamente expertos en todo y que no vamos a podernos hacer millonarios como si fueran. O sea, también es como un aprendizaje que viene, yo creo, de las generaciones anteriores, ¿no? Que cuando te decían, no, es que invertir en bolsa es como ir al hipódromo y apostarle a los caballos. No, no es lo mismo, claro que no. Y justamente si quieres verlo así, como de es que me voy a ir a poner a jugarle a ver si gano o pierdo, pues a lo mejor pierdes. Entonces, mejor es decir, vamos a invertir realmente, a invertir en lo que se debe hacer y no querer jugarle a le voy a ganar al mercado. Yo lo voy a hacer bien, yo lo voy a... Y entonces, pues, hoy tengo dinero para invertir, hoy lo invierto en renta fija, pero es que está en el máximo histórico, en renta variable. ¿Está el mercado en el máximo histórico? Pues que esté, después va a haber otro. Y entonces creo que eso es una buena disciplina. Si estamos esperando, no, pues es que este es el momento, pues a lo mejor tenemos un día de suerte, pero no va a ser toda la vida, ¿no?
Mari, ha sido un gusto poder charlar contigo sobre tantos temas que nos interesan, que le interesa a la gente que accede a este podcast en diferentes plataformas o en YouTube. Te agradezco muchísimo el tiempo. Rankia será tu casa. Yo espero que este año en la Rankia Markets nos volvamos a ver y podamos escucharte. Ahora sí.
Claro que sí, cuenta conmigo. No, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y platicar tan a gusto.
Muy bien, pues gracias Mari, este ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. A toda la gente que lo ha visto, que lo ha escuchado y que le ha gustado, le pido que le dé un pulgar arriba y que lo comparta para que más personas con los mismos intereses tengan acceso a esta información y como siempre les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto.
No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.